Bueno, Fran, qué placer tenerte en la plaza Igüe hoy aquí en Cartagena.
Igualmente, es un placer estar aquí contigo.
¿Qué tal?
Bien, estamos bien, de momento estamos bien.
Bueno, Fran, vamos a hablar un poquito sobre ti para que la gente que... para ir calentando motores, que la gente que no te conozca, cuéntanos un poquito de tu mundo artístico y para que la gente te conozca en sí quién eres.
Bueno, pues el mundo artístico empezó en el año 2011 con la película que se rodó aquí en Cartagena, con La Chispa de la Vida, donde estuve trabajando con ellos, sabía de médico, auxiliar de médico. Estuve trabajando con José Mota y con Salma Hayek.
Hostia.
Que son unos actores impresionantes. José Mota, nos divertimos muchísimo con él. Estuve con él y yo me divertí muchísimo. Me divertí muchísimo en el rodaje. Y desde ahí empezó mi vida artística en ese sentido. Luego empecé a hacer películas cortas aquí en Cartagena. Con actores, o sea, con directores de aquí en Cartagena. Y en el 2016 me llamó Emilio Ruiz Barrachina, director de cine, para hacer una película en Madrid, a 60 kilómetros de Madrid, en la Villa Santillana, de la película Yerma, de Federico García Lorca,
bueno,
pero adaptada a nuestros tiempos y en forma de política. Ahí estuve con ellos y tuve la suerte que fue nominada para los Goya. Yo y mi señora estuvimos nominados a los Goya al mejor actor de reparto. Entonces, es un orgullo saber que, oye, por lo menos estamos nominados a los Goya. Que mucha gente no puede decir lo mismo.
Es increíble, ¿no? Esa noticia.
Sí. Fue, vamos, fue emocionado, tanto mi familia como amigos, como gente que no me conocía. Me preguntaban, pero vaya a los Goya, vaya a los Goya. Digo, no lo sé. Pero todavía está nominado. Hasta que salga o no salga, no lo sé. Pero vamos, sí, estuve muy bien y ya digo, a partir de ahí ya empecé con una, ¿cómo digo yo? Un cuento corto que le hice a mi nieta. Como le gustó, pues me dijo, oye, abuelo, digo, dice, me tienes que hacer un libro para mí. Dice, pero estés muy bien. Digo, no te preocupes, yo te haré un libro. Sabes tú que los escritores, dándole vuelta a la cabeza y no sale nada. Hasta que ella, al momento que dice, llega lo que es la luz.
Pero proponga a tu nieta tela.
Sí, pues, muchos nervios, digo, la verdad es que fueron muchos nervios, muchas horas de escritura. Como decimos decimos los escritores, borrar y empezar de nuevo, porque cuando empiezas a escribir una cosa te lanza un poquito y hay veces que ya que no concuerda una cosa con otra o que no va bien encargar lo que es la novela que quieres escribir. Entonces borrar y empezar a escribir de nuevo, alrededor de unos 7 o 8 meses para hacer lo que es la novela.
¿En 6 o 7 meses tenía el borrador o la novela ya?
No, el borrador.
El borrador.
Solamente lo que es el borrador.
6-7 meses poniéndote todos los días?
2-3 horas al día. Tampoco me tiraba las 6 ni 8 horas porque no, porque también tengo obligaciones. Estoy en un equipo de fútbol, se llama Evangelista.
¡Ole!
Que le doy esa duda a todos ellos, a todos los míos, a Dani, a David, a mi tocayo Francisco, se llama Paco, Fran, para él Fran. A todo en general.
Qué bonita experiencia, ¿eh? Estás con
sí,
niños.
Sí, que están con los niños. Llena. Es muy, muy bonito. A mí me gusta en el sentido de que ayudas a los niños para que no estén en la calle. Como les gusta en el fútbol, se pone a un juego que a ellos les gusta. Y yo me divierto, aprendo con ellos, porque soy entrenador de porteros. Entonces, es una experiencia.
Portero fui yo también.
Pues ya sé lo que es, lo duro que es.
Me da miedo tirarme.
Pues yo estoy entrenando para que se tiren, para que sepan salir cuando tienen que salir para coger el balón. Pues si viene el contrario, solo, de puños, o sea, de todo, en general de todo. Entonces, mi vida artística en ese sentido es así. Estoy ahora con mi nuevo proyecto. Este viaje no es romántico, o sea, no es... historia, sino es un hecho real, pero es de miedo, de terror.
La nueva
que estoy haciendo es de terror.
Y ahora mismo, ¿cómo fue entonces decir, antes de lo, todo lo que nos has dicho, Fran, cómo fue meterte en el teatro? Es decir, ¿te nacía? ¿Cómo fue meterte en la rama artística?
Pues fue de casualidad, porque digo que cuando fuimos, hice lo que es la película de La Chispa de la Vida, necesitaban gente, vi en el periódico, vi que necesitaban figurantes. Fui, me presenté y me dijeron, bueno, ya te llamaremos. Digo, no me llaman, tantas veces no me llaman. Y tú puedes decir, un domingo por la tarde, a las 5 de la tarde, me llaman, Francisco Hernández, digo, sí, sí, te estoy llamando de aquí, ¿te puedes venir para acá ahora mismo? Digo, sí, claro. Me voy para allá, me presento, sí, sí, ¿te puedes quedar ya?
¡Ole!
Digo, yo sí, yo no, porque es que ya te, es pa, vamos a rodar y queremos que te quedes, pues vale. Trate ropa que tengas, de allí, de, porque iba a ser de guardia de seguridad. Digo, vale, pues me traigo una chaqueta y eso, que de seguridad, pues vale. Y ya estando en el rodaje, me llaman otra vez y me dicen, no, que hemos cambiado el personaje, ahora va a ser de médico. Digo, vale, hombre, y se queda de perfil, con la calva que tiene, con la cara de bueno que tiene, y dice, no, es de médico, que no, de médico, de cura, y como cura aquí no hay, fuera. Entonces, salí de médico, y gracias a eso, he salido más que si fuera de guardia de seguridad. Salgo, e incluso me cogieron con dos actores más para salir con ellos. En la película dicen mi nombre, cuando se presentan los médicos, dicen, oye, este es Víctor, este es Fernando y este es Paco. O sea, mi nombre. Que te digan eso en la película, pues, la primera vez, pues más todavía.
Y partiendo, ¿cómo fue? Es decir, ¿tú habías tocado toques artísticas así, escénicas? ¿Habías estado alguna vez haciendo...?
Lo único que es, como habíamos hecho todos, obra de teatro en el colegio. Y hacía de pastor, o sea que tampoco... Y no tenía frases. O sea que... No, pero a mí me gustaba, me gusta... el mundo este me gusta mucho.
¿Te sientes bien actuando?
Sí, 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 me siento bien. Yo cuando actúo, me siento como si lo estuviera viviendo de verdad. Es como si lo hiciera, si estuviera pasando de verdad.
Te sale natural, ¿no?
Sí, sí, me sale natural. Es como me dijo el director de La Chispa de la Vida, ¿cómo se llama? Espera que me acuerdo ahora mismo. Alex de la Iglesia.
Ah, Alex de la Iglesia, hombre.
Me lo dijo y hay un director que se llama Domingo, también me dijo, dice, va a estar, dice, ¿tú lo has hecho alguna vez? Digo, no, yo nunca he estado delante de una cámara, nunca he estado, dice, pues... Para que lo entiendas, la cámara te quiere. Dice, ¿dónde vas? Cuando vas, cuando pasas y demás, es que es bien lo que es dentro de la cámara.
Wow.
Sí, sí, entonces, eso, una cosa que me pone ya un orgullo, como diciendo, oye, que yo podía haberlo hecho mucho antes, haber sido actor mucho antes, o por lo menos actor secundario. Sí, hay una anécdota, que es que habíamos cuatro vestidos iguales, de 0,61, y yo, como ya había, como se dice normalmente, chupado mucha cámara, pues me puse a un lado. Y estos dos se pusieron delante de la cámara, como diciendo, ahora salgo yo. Cuando va a empezar el rodaje, el ayuntamiento del director Domingo dice, Paco, ¿dónde está? Digo, aquí. Dice, a ver, vete para acá. Ponte, ¿dónde está eso? A ver, vosotros dos, salid de aquí. Si somos iguales, dicen, no, pero salid de ahí, que Paco es que tiene que estar. Que va bien ahí. A mí me dio un poco de vergüenza. Que si son iguales, investigo igual que eso. Que pues nada. Tiene que ser así. La cámara lo pide así, el director lo pide así y tiene que ser.
¿Y muchas tomas? ¿Mucho? ¿Es sí, duro
sí,
la vida?
Sí, sí. Ponte que en una toma solamente te puede hacer desde 7 hasta 25 veces. La misma toma.
Me han dicho que es
repetirla,
duro,
repetirla. Por cualquier cosiga, cualquier ruidigo, cualquier cosa, tienen que cortar porque no sale bien lo que es la cámara. Entonces tienen que ir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que salga bien de todo.
Entonces, películas así, La Chispa de la Vida y la...
Y Yerma de Federico García Lorca.
¿Y cómo fue la rodar la de... ¿Te llamaron también?
Sí, el director, Emilio Ruiz Barrachina, yo estaba en contacto con un primo mío que trabaja en la radio, que era amigo de él. Habló de mí, le di mi número de teléfono, se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, cuando venga a España, porque ahora mismo estoy en Londres, cuando venga a España, te llamaré para que te vengas para acá para rodar con nosotros. Que un director de cine te llame, parece que quiere que estés con él, hombre, es un privilegio muy grande. Entonces, estuvimos allí el fin de semana, porque era casi lo último, se rodaba ya. Yo digo, cada escena vino mi mujer también conmigo, salimos los dos lo que es la película, y ya digo, una escena, ya más que con la copa, nada más lleva, y pasas por delante de la cámara, pues alrededor de, hicimos unas 15 veces. Que nos pusieron lo que es, como no se puede beber alcohol ahora ya en las cenas, pusieron lo que es Fanta y cada vez la Fanta iba más pequeñita. Claro, sí, cada vez que pasa un traguico, pues claro, al final se queda sin líquido, entonces tienes que, oye, le pongo otra vez, así.
Ya que echa boca. Sí.
No, madre mía, estuvimos muy bien, además la finca aquella es preciosa, todo lo que tenía allí era de piedra, hasta incluso lo que es la cama, la parte baja de la cama donde pone el colchón, era de piedra, los aseos y todo de piedra, todo aquello precioso, digo que la Villa Santillana es una cosa para estar un fin de semana, porque ahí no tienen ni televisión, ni radio, ni wifi. Ahí para desconectar por completo.
¿Cómo se llama?
Villa Santillana. A 60 kilómetros, yendo para Burgos, a 60 kilómetros de Cartagena.
¿Un paraíso?
Sí, aquí es un paraíso. Ya te digo, tienen lo que son bungalows, no es que sean bungalows, es que están enterrados lo que es en la tierra, se ve lo que son las ventanas y todo. Tú ves montículos lo que es en la tierra ves montículos, pero tú pones por la parte de abajo y son habitaciones. O sea, que como si fueran los gnomos, igual. También gnomo, igual, es igualito. Pero aquí es precioso, aquí es precioso. Y ya pues me puse también con el tema artístico de teatro, pero te digo la verdad, ahí me pongo nervioso.
¿En el teatro?
Me pongo nervioso. Sí, sí, sí.
Domina lo que es la cámara, en toma, sí, sí, sí. Es decir, en directo te...
No, me pongo nervioso las primeras veces, después ya no. Son los primeros momentos, todo actor le pasa igual. Los primeros momentos cuando sales, los nervios que te intencionan, y hay muchas veces que te se olvida lo que es el papel. Entonces, si te se olvida el papel, sales con cualquier excusa, cualquier cosa, cualquier frase sacas, y el otro te va contestando, entonces ya ahí ya vas tirando. Eso es, como dice, en una obra de teatro, es en directo, es como se tiene que hacer. Un actor que no se ponga nervioso cuando sale a una obra de teatro, en directo, durante, o sea, para 300, 400 personas, si no se pone nervioso, está bien, pero es como dice, no está en su salsa, en ese sentido. Todo el mundo se pone nervioso. Los actores, todos cuando salen al teatro, se ponen nervioso.
Controlar el escenario tiene su
sí, aquel, sí. ¿Eh? Porque ya digo, no es lo mismo que una película que tú te has equivocado. Oye, corta. Empieza de nuevo. En una obra de teatro no te dicen corta. Tienes que salir atolladero que estés, tienes que salir como sea.
Sí, sí, sí.
Si te sale una frase, pues dice cualquier cosa para que el otro se dé cuenta que te se ha olvidado, entonces él te contesta lo que te tiene que contestar para que tú vuelvas a seguir.
¿Y cómo lleva lo del estudio de los diálogos? El guión.
No, eso sí, eso se me queda. Digo la verdad, sí. Porque hice un casting, lo que es ahí en Orihuela, para una obra de teatro musical. Me tocó hacer lo que es la canción de El barco en libertad. Me dijeron que hicieron muy bien. Y luego me dieron unos papelillos, un papel, un pequeño guión, para que lo hice bien. Lo que pasa es que en ese momento estaban buscando gente un poquitín más jovencita. No quiere decir que yo no valiera, sino estaba buscando un perfil distinto al que yo tenía. Pero a mí me dijeron que yo lo había hecho muy bien. Más con eso me mandaron un WhatsApp diciendo, oye, mira, lo siento de verdad, lo has hecho muy bien, estamos contento contigo, pero no das el perfil que estamos buscando. No te preocupes que en cuanto tengamos algo que sea su perfil, te llamamos. Y de ahí me salió lo de Bene, de Juan.
¿Cómo fue?
Eso fue igual. Eso fue distinto, porque fue porque mi prima, María Ángeles, que dio un saludo también, me manda un WhatsApp. Oye, primo, que aquí están buscando figurantes para esto. Bueno, me presenté, que antes lo tenía Juan, lo tenía lo que era en el polígono. Fui allí, vas a ir de jefe de mafioso. Y al final he salido, porque hicieron aquí el primer capítulo del rodaje de la serie Bennett, he salido de médico. Que yo salgo o de médico o de cura. De otra serie.
No,
no doy el perfil para de malo, no doy. Digo, si pongo la cara, si me quito la gafa y eso, a lo mejor sin nada, nada. Aquí no vale. No, tienes cara de buena persona, no puede ser mafioso, no puede ser. Digo, no, pues nada, de médico, pues no, pues de médico.
Claro.
Así que, y sí, ya digo que esto, el mundo este me gusta. Y ahora de ahí digo, pues mira, como ya estoy medio retirado, voy a cumplir en junio, cumplo 60 años, digo, pues, ¿a qué voy a hacer? Digo, bueno, pues me digo a mis nietos y demás. Y durante la pandemia fue cuando mi nieta me dijo, oye, Abu, es muy lindo. Digo, bueno, es que yo no sé qué voy a poner, qué historia, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Y me dio la casualidad de que salió por televisión una artista, una bailarina de ballet famosa, que se había quedado en silla de ruedas. Pues ya
¿eso dónde lo viste?
En la tele, en una noticia que dieron. Entonces, de ahí se me ocurrió la idea. Yo digo que la historia es verídica, la historia que contó aquí es verídica, pero con los nombres son ficticios, porque no puedo poner los nombres reales de la historia.
Y entonces, en base a esa noticia, tu mente empezó a cavilar, sí, porque tú no tenías trama, no tenías argumento de momento.
No, yo digo, bueno, ya me sale ahí, si no tengo nada, pues no pasa nada.
Porque tampoco te habías propuesto tú escribir nada.
No, yo no me había propuesto escribir nada. Yo le había escrito lo que es. Un cuento corto de unas veintitantas páginas de un dios Edmond de la Antígona. O sea, que un ficticio.
Pero porque te nació el escribir.
Me salió, y, pues vale, pues escribí eso y a partir de ahí, pues mi neta ya quería un libro. Quería un libro, pues bueno, pues, voy a intentarlo. Yo no te prometo nada. Tú inténtalo, Abu. Tú inténtalo, bueno. Oye. Surgió la noticia de esta bailarina que había muerto que estaba en silla de ruedas, que se había quedado en la indigencia. Entonces, pues, me surgió la idea.
A mí me gustó mucho Milka, Fran. Te gustó. Te lo dije.
Yo me alegro.
Pero porque me pareció sencilla a la hora de leer.
Sí, porque...
Me gusta por eso, porque no mete paja, va directa al grano.
Yo digo la verdad, yo cuando escribo la novela que estoy escribiendo ahora mismo, es igual. Yo no empiezo a... Que si se ha ido de paseo, está viendo unas flores, está viendo esto, se agacha, se... No. Se va de paseo, va a unas flores, estuvo un rato dando una vuelta y se volvió. Eso está, se agachó, cogió una flor. Eso, yo creo que eso a la gente le aburre un poquito. De que se extienda lo que es el personaje en esas cosas, yo creo que la gente muchas veces se aburre en ese sentido. Entonces, la gente lo que quiere es acción, no toda, pero que tenga algo de acción de vez en cuando. Que no se tire mucho tiempo con el personaje, que si se da la vuelta, que si está. No, yo, es mi pensamiento.
¿Y cómo fue lanzarte, decía, a la hora de estructurar la novela? Porque tú no habías escrito nada. Es complicado escribir una novela por la hora de estructuración.
Pues sí, porque yo sé que, gracias a Dios, tengo a dos personas que me han ayudado, que son mis dos hijas. La pequeña fue la que me corrigió lo que es el libro y la mayor fue la que me hizo lo que es la portada. Entonces, gracias a ella, Me han ayudado y me han corregido bastante y me han...
Metió criba.
Sí.
Guillotina.
Sí. Papá, que esto no va así. Papá, que esto de este lado. Papá, que... lo estás corrigiendo tú, hazlo tú. No, no, eso lo tienes que hacer tú. Venga, vuelta el libro para acá, venga. A escribir, a borrarlo y escribir. O sea, así sabes cómo van las cosas. Que pues sí, hija, digo, pero es el primer libro que escribo y digo, yo la verdad, no sé cómo salir. Yo estuve varias veces de dejarlo, porque muchas veces nos quedamos lo que es ahí estancados y no sabemos qué seguir, pues, no sabemos qué poner. ¿Cómo salimos de este punto y aparte? ¿Cómo seguimos para que la novela siga, para que vaya bien la novela? Entonces estuve varias veces a punto de decir, bueno, lo dejo porque no me salen más. Entonces lo que hacía era descansar un par de días, dos o tres días, para que el cerebro descansara. Y ahí a partir de ahí pues, me ponía, empecé a leer un poquito, pues, y ya me salió la vez, pum, pum, y escribí, escribí. Entonces, yo no sé si será, como dice mucha gente, un don o será un... Pero yo te digo una cosa, habrá gente que servirá para muchas cosas, para actor, para vender, para... Yo me pongo a escribir y mientras estoy escribiendo, la idea se me viene a la cabeza. Y voy escribiendo y poniendo. Y cuando termino 4 o 5 hojas, se las mando a mi hijo para que las vea, para ver si le gusta o no le gusta, como va la... Y de momento me está diciendo que sí le gusta.
De momento va bien.
De momento va bien, entonces...
Y te cuentas con más soltura, ¿no?
Sí, sí, ahora sí, porque al ser el segundo, ya como dice, va un poquitín más relajado en ese sentido. Ya sabes más o menos dónde tienes que poner las comas, dónde tienes que poner los puntos, dónde tienes separación, entonces...
Es que tiene complejidad.
Tiene mucha complejidad.
Hacer narrativa, te has tirado de lleno a la narrativa y un campo vasto.
Sí, ¿no? Mucha gente se cree que los escritores, digamos, pum, nos ponemos a escribir, pum, sacamos la novela y bueno, no. Hay gente, los escritores, tenemos la capacidad de que muchas veces lo que estamos escribiendo no nos gusta y lo paramos por cumplirlo. Y olvidamos, de momento olvidamos esa historia y empezamos con otra. Y esa la tenemos ahí guardadita por si acaso nos surge volver a escribir y a volver a hacerla. Decirla, pero no es tan fácil escribir un libro así que gusta a la gente. No es fácil.
¿Y qué le puedes decir, Fran, a la gente que se inicie y que tenga el temor? Hay gente que no sabe por dónde tirar o no sabe ni esquiarse. Es decir, ¿por dónde inicio esto?
Yo le diría a la gente que en un principio que lo intente y que no se agobie. No se agobie porque... El escribir no significa ponerte delante de un ordenador, de una máquina de escribir, que te pongas y a escribir algo y algo muy bueno, ¿no? Hay que saber, más o menos, saber lo que vas a escribir, el principio de la historia, como digo, el principio de la historia, la mitad de la historia y el final. A raíz de ahí, la historia sale sola. Si tú sabes cómo empezar, mitad de la historia y el final de la historia, lo del medio sale solo. Sale solo porque, le digo, yo he metido aquí un montón de personajes, en la que estoy escribiendo ahora mismo también estoy metiendo bastantes personajes, que eso ya es más difícil saber lo que tiene que decir.
¿Vas apuntando, lo vas haciendo anotaciones mientras escribes?
Yo estoy apuntando lo que son los personajes, porque luego empiezo a escribir y digo, este se llamaba, tengo que mirar el libro, se llamaba, porque, le digo, son muchos personajes los que estoy metiendo. De momento son ya 15 personajes lo que he metido.
¿15 ya?
15 personajes y todavía me quedan unos cuantitos más. He metido médicos, he metido amigos, he metido servidumbre, porque es una casa... de momento el libro se va a llamar La Casa del Terror, o sea, La Casa Encantada de la Colina. De momento. No sé si cambiarlo, si no, de momento. Para que tenga yo una idea de cómo va la cosita.
¿Y la extensión como minca?
No. La extensión, de momento no sé hasta dónde vais.
Tú te dejas llevar, ¿no?
Yo me dejo llevar. Lo mismo, diga, estas son 246 páginas.
¿Tú no piensas en la extensión?
No, yo no pienso. Yo digo, sé hasta dónde llegar. Porque no voy a empezar a escribir y a llegar a 800.000 páginas o hacer en dos o tres tomos, porque no sé si va a cuajar. Entonces, prefiero hacer primer tomo, que si sale bien, pues oye, una segunda se puede hacer perfectamente. Pero de momento va por ese estilo.
¿Y qué tal con este nuevo género?
Aterrador. aterrador.
Mejor porque, argumento.
Sí, es aterrador. Porque,
¿te pasa a ti, Fran, eso de que cuando escribes ya te envicias y quieres publicar? Y
sí, sí. Lo que pasa es que publicar ya es más complicado. Sí. Publicar ya es más complicado. Ya que las editoriales... Esto lo publiqué yo por mi cuenta porque las editoriales me tardaban mucho, me pedían, entonces yo no podía. La economía que tengo no podía, entonces lo publiqué por mi cuenta. Me ha salido bien, porque todos los tomos que saqué me quedan solamente 16 tomos nada más. Entonces me ha salido muy bien. Entonces eso me ha dado ánimo a seguir escribiendo y a sacar otra novela.
Ya pensando en la tercera.
De momento la segunda, ya veremos. De momento la segunda. Y según cómo salga la segunda, escribo la tercera porque tengo otro título también, me viene a la cabeza también otra idea.
Se ha despertado tu vena.
Sí, sí. Esta, si la escribo, si me sale bien y la escribo, esta va a ser de vuelta de hoja. Va a ser de romanticismo.
¿De romanticismo?
Sí. Ya, vamos a dejar un poquito esto de lado, para que no diga, oye, que todo siempre es de terror.
Es que escribí alguna de un monje o algo. Esto era de un monje que se enamora.
Pero escucha, no te puedo decir nada. No te puedo decir nada porque no... ¿Cómo dice?
Secret.
Sí.
Tengo aquí puesto, Fran, que fuiste miembro regional de Murcia por a cargo orgánico y no cobras por ello. ¿Eso qué quiere decir?
Sí, no, porque yo estuve, estuve en un partido político, no te voy a decir cuál. Uh-huh. Estuve en un partido político, de ahí he estado 10 años. Los últimos dos años, después de en mitad de la pandemia, hubo una reunión directiva, de todos los directivos ahí en Murcia. Y ahí salí miembro del Comité Regional de Murcia. Y luego salí aquí en Cartagena, de la Ocupación Norte, salí miembro de la Ejecutiva. Y al ser miembro de la Ejecutiva, como él por suponer, secretario de Cultura.
¿Fuiste secretario de Cultura?
Sí, secretario de Cultura. Estuve ahí. Pues,
espectacular, el cargo,
año,
¿eh?
Sí, un año y pico.
¿Y qué tal?
Pero orgánico. Orgánico quiere decir que no cobraba.
¿Y bien?
Sí, sí, estuve. Los compañeros, estupendamente.
Es bonito eso,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, porque yo me apunté porque me gusta ayudar a la gente.
Es bonito eso.
A mí me gusta ayudar a la gente. Soy de esas personas que ayudo y no espero nada a cambio. No soy como otras personas que, oye, yo te ayudo, pero ya sabes que luego me tienes que dar algo a cambio. Yo no, yo soy de esas personas que me gusta ayudar a la gente y no espero nada a cambio. Si viene, bienvenido, pero si no viene, no pasa absolutamente nada. Es la satisfacción que tiene uno de decir, oye, he ayudado a esa persona a lo que necesitaba. En mi calle me llaman el alcalde, porque mi vecina ha tenido algunos problemas y se lo he podido solucionar.
Buen corazón, Fran.
Sí, sí, y yo...
Allí, pero lo bonito es que te nace.
Sí, sí. Yo soy así. Me educaron de esa manera. Mi padre y mi madre me educaron de esa manera. Y yo he educado a mis hijas de esa manera.
Qué bien.
Y yo creo que es una buena educación. No es como ahora. Es que ahora la juventud no hace absolutamente nada. Se mete con todo el mundo. Y no me gusta la juventud que hay ahora mismo. Se pasa de la libertad que tenemos que tener. Se pasa. Y yo, si nos está viendo algún político, diría que la ley que protege a lo que es a la gente, a estas personas, que fueran un poquitín más estrictos, no fueran tan sueltos, que tuvieran un tope.
Unos parámetros que...
Exactamente, un tope que de aquí te pasas. Porque se está viendo por la televisión cosas, y como son críos, 14, 15 años, no le pueden hacer absolutamente nada. Y salen libres con tal cosa. Yo eso lo hacía y mi padre me pegaba cada guantazo que tenía la duda de señalar 5 días. Pero porque lo había hecho mal. Lo había hecho mal. Una cosa es que te ve un guantazo y otra cosa es que te esté maltratando. Guantazo es una cosa, y maltratar es que te acabamos tú pegando. Es muy difícil. Pero a muchos jóvenes sí le haría falta de vez en cuando un buen guantazo. La idea es que te estás pasando. De aquí no pases. Respeta a tus mayores como quien que te respetan a ti. Eso es lo que yo pienso. Ahora, si hay algún político por ahí, que me saque.
Vale, noticia. ¿Qué te iba a decir? Vamos bien, vamos a calcular ya el final.
Sí.
Fran, para finalizar, la cultura hoy en día, ¿cómo está? ¿Cómo la ves?
Pobre. La veo dejada. Se debería de invertir más en lo que es en cultura. Y hacer más cosas, porque por lo menos lo que hacen aquí en Cartagena, se hacen muy pocas cosas. La Feria del Libro una vez al año y cuando se puede hacer. Espectáculo, poco. Y se pasa de cultura, yo estoy, como digo, estoy de cultura. Y yo me he visto negro en un sentido de hacer cosas lo que es en mi zona, que no podía hacer al final. Yo quería hacer un encuentro de escritores, lo que hay allí en Los Dolores. Allí en la zona de vecinos de Los Dolores. Quería hacer nuestro. No puedo porque no hay forma de decirle lo que es al ayuntamiento, de decirle lo que es a la gente de por allí, oye, ¿qué vamos a hacer esto? Yo he ido a otro sitio. Mira, yo estaba en Los Cáceres. Todas las veces que he estado allí, poniéndome mi libro, la gente va allí, se para a ver libros, a comprar libros y leer. Hacen, y leen. Y están haciendo cosas lo que son Los Cáceres. Oye, si Los Cáceres está a 20 kilómetros de allí, es que aquí no se puede hacer lo mismo. Un mercadillo de escritores, de lo que sea, pero la cultura, que se mueve lo que es la cultura, aquí se mueve muy poco.
Qué triste.
Sí, aquí se mueve muy poco. El espectáculo es lo que ves, de carnaval, de Semana Santa y carteños y romanos y poco más. Entonces, espectáculo aquí, ¿qué ves? Digo, de vez en cuando, a lo mejor hay un espectáculo de aquí de baile o de alguna cosita, pero no son así. No es así. Es de guapera, tampoco. Aquí está, aquí no se iba a ver lo que es la cultura.
¿Te quemaste un poco?
Sí. Me quemé y fue una de las razones por las que dimití de mis dos cargos, por lo mismo, porque no. Para estar peleándome con la gente y con ciertas personas para hacer cosas y al final que no se hagan, pues quema mucho lo que es la gente. Entonces, yo mira, mejor me estoy en mi casa, estoy más tranquilo, hago lo que tengo que hacer por mi cuenta y punto.
Y ya para finalizar, Fran, ¿qué te gustaría decir a la gente que te vea?
Que me compre mi libro.
Ah, vale. ¿Dónde lo pueden adquirir y todo eso?
Pues, mira, el que quiera mi novela, que se ponga en contacto con Gorri y Gorri se encuentra en contacto conmigo.
Exactamente.
Es que los vendo yo directamente. Porque no está en ninguna librería ni nada, porque hacer la primera no sabía qué hacer. Ni dónde presentarlo, las editoriales me daban algo de lado y me pedían mucho dinero, entonces lo sabéis por mi cuenta. Entonces lo tengo yo, ya digo, me quedan 16 ejemplares solamente.
¿Eso cae?
Eso sí, eso claro, y en la feria que vamos a tener el día 18 y 19, que espero que vayáis todos.
En Los Alcázares, 18 y 19 de marzo.
Allí seguro que sí, también, me va a faltar libro, a todos nos va a faltar libro, todo lo que llevamos nos va a faltar.
Pues seguro que sí. Tengo aquí una iniciativa que voy a empezar hoy contigo, Fran, que es a todas las personas que entreviste que firme aquí, porque lo voy a meter en un álbum que se llama El Álbum de la Fama. Con una firma, es una palabra dedicatoria, y eso lo guardaré como moño en paño. Luego lo venderé y ganaré dinero.
Hace muy bien.
Qué bien. Pues sí, Fran, una trayectoria bonita y ahora iniciándote, porque está ahora resurgiendo tu vena artística literaria.
Sí.
Eso va para arriba.
Esperemos que sí, que es una nueva etapa para mí en este sentido y de momento me ha ido bien. Sí. Me ha dado mucho ánimo para seguir adelante y espero seguir y que me salga todo perfecto, tanto a mí como a todos mis compañeros.
Genial.
Que nos vayan a todos muy bien.
¡Qué grande! Bueno, gente, espero que esta entrevista la hayáis disfrutado. Es una persona encantadora, Fran, y apostando por el arte siempre. Que no muera, Fran.
No, espero no, que me quedo ahí mucho tiempo. Que tengo que escribir por lo menos 3 novelas más. Que me quede teletumera. Ahí lo tienes.
Aquí lo tenemos para mi amigo Gorri con cariño. Un saludo. Muchísimas gracias, Fran. Vamos aquí a quitarnos esto. Y ya lo dejamos aquí para la siguiente. Ahí, Fran. Ahí. Un abrazo.